Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Empieza la emisión local, empieza Costa Viva. Les habla Juana Carrera y les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde contándoles la información más cercana en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano en este viernes, día 5 de marzo, en que tenemos muchos temas que tratar y un viernes en el que cambian las cosas para los laurentinos. Desde hoy, desde la medianoche de hoy, de hecho, se han quedado un poco más solos, un poco enquistados debido a la mayor incidencia de coronavirus en su territorio y la prohibición de comunicarse con esos municipios que no estén en el mismo rango de contagio. Recuerden que se permite aún así la reunión de 4 personas no convivientes y la apertura de la hostelería en la terraza a un 50%. Luego hay otros ayuntamientos, el resto de la Mariña y casi todo Lugo, que disfrutan de otras libertades. El mapa ha cambiado bastante, el mapa de restricciones, y en estos momentos en lo que es la provincia de Lugo la verdad es que solo hay restricciones en A Pobra de Brollón, en Guitiriz y en Lourenzá. El resto de los ayuntamientos están en el mismo nivel que está la Mariña Lucense en estos momentos. ¿Qué significa? Significa que casi todos los vecinos de la Mariña podrían irse a casi toda la provincia de Lugo, menos a estos tres, menos a Guitiriz, menos a Lourenzá y menos a Pobra de Brollón, y evidentemente ellos tampoco pueden ir al resto de la provincia de Lugo. Por lo demás, ancho es Castilla, vamos. Ahí sí que tendríamos un poquito más de movilidad dentro de las precauciones y limitaciones que nos trae el coronavirus. Y con esos datos nos encaminamos hacia esas semanas que van a ser importantes, en las que se va a analizar con lupa la evolución, ya más aún para ver qué se puede permitir o no de cara a la Semana Santa, aunque todo parece indicar que las comunidades estarán cerradas. Vamos a hacer un repasito por los titulares en este día de hoy, que ya sabes que vienen con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal, de Alfoz. Y luego las noticias las vamos desarrollando hasta las 2. En este día de hoy, una noticia que nos deja mal cuerpo, la verdad, es una noticia triste y nos recuerda un hecho muy triste, y es que se han identificado unos restos mortales que se localizaron en la costa de Francia y que resulta que equivalen al joven que desapareció en Viveiro en el año 2019. Los restos mortales se localizaron a finales de año. El joven desapareció a finales de año, en diciembre de 2019, y los restos mortales aparecieron en Francia. Ahora, después de muchos análisis de ADN y demás, se ha determinado que corresponden a Alejandro Meitín. Recuerdan que se estuvo buscando durante unos días con desesperación en la localidad de Viveiro y las localidades anexas, y finalmente aparecía su coche en el puerto hundido, pero faltaba el cuerpo. Bueno, pues se ha determinado que el cuerpo corresponde al de Alejandro Meitín. Como les decimos, pues es un descubrimiento que nos retrotrae a ese pasado, que fue doloroso y que fue triste, y por supuesto que nos deja una sensación triste y desagradable. Además, en este día de hoy tenemos otros temas que vamos a contar y que vamos desarrollando, entre ellos en materia de coronavirus. Bueno, destacar, importante, que no hay nadie ingresado en estos momentos con coronavirus en el Hospital La Mariña, 0 enfermos o 0 ingresos de coronavirus en La Mariña, y que se mantenga, y que todos los ayuntamientos de nuestra comarca están por debajo de 9 casos en los últimos 14 días. De hecho, hay varios ayuntamientos que no han detectado ninguno en los últimos 7 días siquiera. A pesar de todo, lo de la incidencia mayor en Lourenzá, y el resto bastante bien, incluida Ponte Nova. Y luego que se vacuna hoy la segunda dosis en el Hospital Asilo de Ribadeo. Tardaron un poquito más porque ya saben que a finales de diciembre entró ahí un brote de coronavirus y les ha tenido arrastrando hasta que se han dado todos los negativos, pues casi 2 meses y pico. Luego se puso la primera dosis, pues ahora eso, unas 3 semanas aproximadamente, o 2 semanas y pico, y ahora se pone la segunda dosis a todos los usuarios y también a los trabajadores. Un paso más, es un paso esperanzador, según destaca el propio regidor Fernando Suárez. Hoy estaremos pendientes también de una reunión entre el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, es telemática, y los alcaldes de los concejos del Valle del Navia, por los que pasa la carretera AS-12. Grandas de Salime, Pesó, Cillano, Boal. Van a participar también responsables de la Consejería de Medio Rural. De este asunto ya hemos hablado en más ocasiones y esa carretera está muy deteriorada desde hace años y años y años. Ha habido varios proyectos que nunca se han llevado a cabo y todos los vecinos de la zona la sufren y padecen a diario porque tardan muchísimo en desplazarse a los sitios con los que les conectan, entre ellos y con el Hospital de Jarrio. Sobre este asunto, el diputado popular por el Occidente, Álvaro Queipo, ha lamentado el engaño producido con esta carretera. Dice que estaba proyectada una rehabilitación total y en algún momento, entre la legislatura anterior y la actual, se cambió por un arreglo a trozos, con un horizonte muy lejano, 2030. Dice que para eso mejor ya que ni la hagan. También echa en falta un poquito de presión de los alcaldes socialistas de la comarca, que dicen que están muy enfadados. Si están tanto, que le den el carné de afiliado a Barbón y se lo pongan encima de la mesa. Es lo que sugiere Álvaro Queipo. Ya saben que en el tema de Alcoa por ahora se saldó los registros en Aluibérica y en otras oficinas en Madrid y en Castellón. En la jornada de ayer se han saldado con 3 detenidos. Van a declarar en la Audiencia Nacional. Luego hay una cuarta persona que iba a ser detenida y se encontraba de viaje, pero también ha sido citada a declarar ante la jueza María Tardón dentro de esa operación para descubrir si ha habido descapitalización en esa empresa después de esas ventas a otros grupos. Y los trabajadores, entre tanto, los perjudicados son varios años de inestabilidad y con la producción escasa, sin un rumbo fijo y sin grandes perspectivas de futuro. En cuanto a la situación en lo que repercute a los trabajadores de aquí, pues les transmiten su solidaridad, esperan que se haga justicia y, hombre, admiten que, claro, no les gusta el tema por lo que tiene que ver con la industria y porque, al fin y al cabo, fueron compañeros suyos. Ahora no son plantas de Alcoa, pero en su momento sí que lo fueron. Hablaremos del 8M, el Día de la Mujer. Begoña Sanjurjo, del Partido Popular en Ribadeo, destaca la gestión de su grupo con material didáctico para trabajar sobre igualdad en las aulas con motivo del 8M. Realizaron gestiones con la Xunta de Galicia para acceder a ese material y distribuirlo en las aulas. Han entregado unidades didácticas para la educación infantil y secundaria y también vídeos sobre científicas gallegas. Y hoy tenemos que hacer espeleología porque arranca ya la temporada de visitas a la Cova do Rei Cintolo. Sí, hay visitas, se pueden hacer. Eso sí, la mascarilla, que tiene que ser homologada, o FFP2 o mascarilla quirúrgica, no valen las de tela. Y además, pues con las precauciones normales y en grupos bastante reducidos, de 4 personas máximo. Pero hay visitas los viernes, sábados y domingos en 2 tandas. Uno a las 12 del mediodía, otro a las 5 de la tarde. Y como novedad, por cierto, este año pueden acceder niños más pequeños, bueno, no pequeñitos, pero un poquito más jóvenes. De 11 años. Hasta el año pasado tenían que tener 12, ahora los que tengan 11 ya pueden entrar a la cueva. En el occidente asturiano, la Fundación Manuel Suárez ha dotado de material a los coles de educación primaria del Concejo de Navia. Esto coincidía con la celebración del 70 aniversario de la Fundación, que se creó, y han distribuido libros de lectura, ordenadores, portátiles, material higiénico sanitario para la protección del coronavirus. El secretario del patronato, Salvador Méndez, que era alcalde de Coaña, y nos explica en qué ha consistido y también cuáles son los objetivos de esta fundación, que, por cierto, tiene una serie de dinero ahí en activos y todo. Todos los rendimientos que les dan, todos esos rendimientos económicos, los invierten cada año en los centros educativos. Este año han conseguido 25.000 euros, aproximadamente, una cantidad nada desdeñable. De vuelta a la Mariña Lucense, en el municipio de Barreiros, tendrá lugar el Campus Trinat Experience, tercera parte o número 3, con una prueba de triatlón popular. Es un campus de 4 días, se va a desarrollar en el primer fin de semana de mayo y va dirigido al público en general. El aforo máximo del mismo se tiene que adecuar a las condiciones sanitarias que rijan en el momento en el que se desarrolle, que va a ser el primer fin de semana de mayo. Pero bueno, quieren popularizar la práctica deportiva. Habrá diferentes niveles para que cada uno, hasta donde llegue, pueda hacerlo y que no se sienta que no puede o que no debe participar, que es popular para todo el mundo. Hablaremos también de la campaña del Día del Padre, porque desde la Asociación de Comercio de Ribadeo convocan un concurso fotográfico, como cada año, y este año lo que piden es que salgan también los comercios o los locales donde se realice la compra de turno para darle un poquito de protagonismo al comercio o al comerciante en este año tan complicado en que necesitan ese apoyo. Y luego pues se va a subir a la página de Facebook entre el 6 y el 19 de marzo y hay premios interesantes para esta edición. Uno de ellos es una cámara de fotos, sobre todo para los aficionados a las fotos les va a encantar. Hablaremos de esto, hablaremos también del programa Apego, de otras actividades culturales que se retoman, la actividad cultural en nuestra comarca, ahora que se permite alguna actuación teatral para niños, de música, y que tenemos un poquito más de movilidad también en este día de hoy. Lo que se hace es abrir los parques infantiles, las pistas de skate o las instalaciones deportivas y los parques biosaludables en el Ayuntamiento de Viveiro, y poco a poco cada uno va conquistando esas pequeñas libertades que le dejan. Además, te vamos a hablar de otros temas en materia empresarial. ENCE impulsa la eficiencia energética en sus plantas de celulosa de energía renovable, tanto en la de Navia como en la de Pontevedra. Y en el caso de estas dos biofábricas de celulosa de empresa, la materia prima es natural y sostenible y señalan que es el punto de partida de un proceso productivo en el que fabrican la pasta de papel, elaboran productos reciclables y son capaces de sustituir al plástico con otros materiales. En fin, pues ahí tenemos interesantes noticias para cuidar también el medio ambiente. Son muchas las cosas que vamos a ir desarrollándote hasta las 2 de la tarde, recuerda, haciendo un pequeño alto en el camino a la 1 para conocer la información nacional, internacional, regional, y nosotros en el 88.8 del FM y en la zona de Viveiro en el 99.7. Vamos a ir desarrollando todo esto. Quédate con nosotros, que va a ser entretenido, o al menos vamos a esforzarnos en ello en este día 5 de marzo. Por cierto, los titulares ya sabes, ¿no? Hijos de Ramón Rubal, experto en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Vamos a conocer enseguida también el pronóstico meteorológico para las próximas horas. En este momento el cielo está bastante cubierto, al menos aquí por la zona de Ribadeo. Si bien es cierto que por la mañana teníamos los cielos más despejados, ahora todo es nube. Se esperan más nubes por la tarde y por la noche. Por la tarde el viento va a soplar moderado del nordeste, luego por la noche ya será débil del este. Y el fin de semana apunta nublado para el sábado y nubes y claros para el domingo, con vientos del este o del nordeste los dos días. Y las temperaturas muy parecidas a las de hoy. El sábado entre 7 y 12, el domingo entre 4 y 11, ahí bajan más las mínimas. Recuerda, cielos nublados el sábado, bastante nubladitos el sábado, y nubes y claros el domingo. El viento soplará más fuerte si nada cambia el sábado por la tarde porque será nordés. Y en principio no nos habla de lluvia, Meteo Galicia. No hay grandes probabilidades a lo largo de los próximos días. A ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay niebla en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiuco, no está cortada. Esta mañana sí estuvo cortada durante un ratito, pero ahora no está cortada. Hay que circular con más precaución y el resto de vías por ahora sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Ahí vamos, 43 minutos pasando las 12 del mediodía. Vamos contando esas noticias que a todos nos interesan, que las tenemos más cerquita. Y también nos interesa saber en qué día andamos, porque hay veces que tenemos a alguien al lado al que tenemos que felicitar y luego se nos pasa, pero ya está aquí Barú Domínguez para recordárnoslo.
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de San Adriano, mártir. Nació y creció en una familia acomodada en la época del Imperio Romano. Llegó a oficial y presenció cómo azotaron y maltrataron a muchos cristianos. Al ver el sufrimiento que padecían y la firmeza con la que resistían los ataques, declaró a los verdugos romanos que él también era cristiano. Fue apresado y llevado ante el emperador para obligarle a renegar de la fe cristiana. No lo hizo, se mantuvo firme y fue condenado a muerte. Los verdugos le cortaron la cabeza, los pies y las manos. Dejamos por un momento al santo y hablamos de otros Adrianes más jóvenes, uno de ellos bien cerquita de nosotros, el atleta viveirense Adrián Ben. También en el ámbito estatal tenemos a actores como Adrián Lastra o Adrián Rodríguez. Y para cerrar con música lo hacemos con una canción de Luis Fonsi interpretada por el joven cantante de Vélez Málaga, Adrián Martín, que sufre de hidrocefalia y que se ha convertido en los últimos años en un ejemplo de superación. No me doy por vencido. Feliz 5 de marzo.
Me quedo callado, soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo espera, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos, y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré. No, yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido.
Ahí estamos con esa música y el ejemplo de superación, por lo tanto. Afrontamos este momento informativo haciendo alto en el camino, un par de consejos publicitarios y vamos detallando nuestras noticias.
Concello de Mondoñedo e Federación Galega de Espeleoloxía abren a Cova do Rei Cintolo, a cova natural máis grande de Galicia. Galerías con espectaculares estalactitas e estalagmitas. Veraste mergullado na lenda do Rei Cintolo e o seu reino de Bría e a princesa Xila. Venres, sábados e domingos ás 12 e ás 5 da tarde dende o venres 5 de marzo. Calquera pode se non ten problemas de mobilidade, unha hora e 5 minutos. Obrigado a levar máscara cirúrxica, FFP2 ou similar, non tela. Calzado pechado con fondo de goma. O concello proporciona casco con iluminación, luvas de coiro e traxe desbotable. De os 11 anos xa se pode entrar. Reserva antes no 982-50-71-77 da Oficina de Turismo de Mondoñedo. Mergúllate na lenda, ven a Cova do Rei Cintolo. Medidas anti-Covid. Concello de Mondoñedo.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Vamos a ello, vamos a ir contando estas noticias destacadas de hoy. Por una parte te hablamos de esa aportación en modo de material escolar y material también para la protección del COVID que llega a los coles de Navia, al Ramón de Campoamor, al Pedro Penzol y al Santo Domingo. Es de la Fundación Manuel Suárez y todos los años el fruto del dinero que ellos tienen invertido en acciones, los intereses que da, se revierten en determinadas aportaciones para los centros de estudio. Y este año han llegado cerca de 25.000 euros. Nos lo explica Salvador Méndez, que era alcalde, quien fuera alcalde de Coaña, ahora es el secretario de la Fundación Manuel Suárez, y él indica los objetivos de esta fundación.
La finalidad de esta asociación es contribuir al desarrollo de la población agrícola, industrial, comercial, del Concejo de Navia y la educativa, evidentemente, porque lo fundamental en principio de esta fundación fue instaurar un instituto laboral en Navia, poniendo un fondo para sostenerlo, ¿no? Y con este fondo pues se contribuía al mantenimiento del edificio y la colaboración para que los alumnos tuviesen el menos gasto posible en aportación para poder estudiar, ¿no? esto fue un gran desarrollo para Navia, porque creó un instituto de su época importante, muy importante, ¿no? Y la fundación, pues ahora mismo con esos fondos que en principio pues están metidos en fondos de inversión y muchas cosas, con esos dineros que nos dan al año, lo revertimos en los colegios de primaria de Navia, del Concejo de Navia, ¿no? Y este año todo ese dinero que teníamos, que está acumulado con el año pasado, porque con esto del COVID, el cambio de secretario conmigo y tal, pues bueno, se retrasó un poco la aportación del año pasado, con lo cual se junta con lo de este año y se repartieron al final unos 25.300 y pico euros, que al final fueron 25.700.
Pues no está nada mal la cantidad, como ven ustedes. Esa cantidad tocaba a cada alumno, se dividió más o menos, tocaba a cada alumno como a 60 euros y después la dirección de los centros compró ese material que también nos explica Salvador Méndez.
Se subvencionó a cada alumno con 60 euros, repartidos en tres líneas de compras, una en libros de lectura, que es lo que se viene aportando en años anteriores, portátiles, porque con esto del COVID, por lo mejor si había un alumno que tuviese una educación online y no tuviese ordenador o algo para que se le pudiese prestar en este momento o trabajar en el colegio con ellos, y después en productos de anti-COVID, ¿no?, para el COVID, ¿no?, como geles, mascarillas y lo demás. Todo esto con ese dinero, los centros compraron en lo que creían o distribuyeron en lo que creían más conveniente para el centro. Y así se repartieron toda esta cantidad de productos, ¿no? Pues bueno, 642 libros de lectura, pues 31 ordenadores portátiles y material higiénico sanitario. Y después nosotros repartimos a quinto y sexto de libros que había comprado, de esos que se compraban antes, se repartían 141 ejemplares del manual de la nueva gramática de la lengua española, y después ejemplares de ortografía básica, diccionarios de estudiante, seis atlas de país a país, diccionarios de inglés de Oxford 9, atlas geográficos 3, gramática básica 3, el Quijote 6, elementos de química 9 libros, atlas del cuerpo humano 3, nuevas gramáticas 4, diccionario francés 7. Bueno, todo eso quedó para la biblioteca porque, bueno, eran restos de las aportaciones que se hacían de otros años, ¿no? Y ahora mismo, la semana pasada también, pues, en el laboratorio del instituto, pues había bastante material, matraces y tal, y hicimos tres lotes y también lo llevaron el viernes, lo llevaron los directores para el colegio, para aportar. Tiene laboratorios bastante equipados, pero bueno, era un material que tampoco servía, no tenía utilidad dentro del instituto y se hizo un reparto de él, ¿no? Y básicamente los estatutos de la fundación pues van encaminados a eso, ¿no? A que una aportación de ese dinero que se tiene, que aproximadamente es el 70% de lo que producen ese dinero al año, pues que revierta en los colegios de primaria para el desarrollo de la comarca. Todos esos productos se compraron en Navia o en los comercios de Navia, donde quisieron evidentemente los directores, pero en los comercios de Navia o comercios de la comarca, bueno, un poco ligados con alguien de Navia, ¿no?
Todo revierte, al fin y al cabo, en el mismo entorno, en Navia, en los centros educativos, en las familias y en los habitantes de esa localidad. Más de 25.000 euros recopilados por la Fundación Manuel Suárez en la celebración del 70 aniversario. Seguimos en el occidente asturiano preocupados por los pueblos del Valle del Navia. Llevan muchos años muy mal comunicados por una carretera que está hecho unos despojos, que es la AS-12. Tardan muchísimo en llegar a cualquier parte y también, evidentemente, se encuentran muy poco conectados o de una forma muy poco maniobrable con el hospital de Jarrío, que es el hospital de referencia. Así que llevan años y años solicitando que se arregle esa carretera. Proyectos hubo, pero no se llevaron adelante. Hubo incluso también, bueno, hay plataformas vecinales, hubo alguna que otra protesta, manifestación, pero esto no parece que salga del todo adelante. En este día de hoy, a partir de las 4 de la tarde, a las 4 y media, va a mantener el presidente del Principado, Adrián Barbón, una reunión telemática con los alcaldes de estos concejos. Con el de Grandas de Salime, Pessoz, Illano y Boal. Y también estará el consejero de Medio Rural y el viceconsejero de Infraestructuras. Van a hablarles del arreglo, suponemos. A la espera de qué es lo que dicen o qué es lo que les explican y si de esta va o no va, el diputado por el Occidente, Álvaro Queipo, señala que con esta carretera les han engañado. Que en algún momento entre la legislatura anterior y la actual el proyecto se deformó, que no es lo que era, y que los alcaldes socialistas, que dicen que están muy cabreados, tendrían que ejercer un poquito más de presión. Vamos a escuchar las declaraciones del vecino de Castropol, al fin y al cabo, y diputado del PP por el Occidente, Álvaro Queipo.
La carretera de las 12, que para que todo el mundo nos entienda, es la carretera que une todos los pueblos del Valle del Navia, ¿no? Desde Grandas de Salime, Illano, Pessoz, Boal, hasta Coaña y ya por fin Navia, ¿no? Es una carretera fundamental porque vertebra toda una comarca y porque da servicio a cientos de vecinos que tienen muy distintas tareas y perfiles profesionales, desde pues el servicio de transporte de niños a las escuelas hasta ganaderos, hasta simplemente servicios de hostelería y demás, ¿no? Que ahora con la pandemia, pues desgraciadamente, pues lo necesitan menos, pero pronto espero que puedan estar al máximo, ¿no? Es una infraestructura que vertebra una comarca. ¿Cuál es el problema aquí? Aquí el problema es que ha habido un engaño. Aquí en la legislatura anterior ha habido un engaño. O casi podría decir, porque realmente no sé el momento exacto en el que se produjo el engaño, pero entre la legislatura anterior, en la que gobernaba Javier Fernández en Asturias y era Fernando Lastra el consejero de Infraestructuras, y esta legislatura actual, la de Adrián Barbón, alguien nos ha engañado. Porque el Partido Socialista se presentó a las elecciones con un proyecto que rondaba los 200 millones, si no recuerdo mal, de euros, para una infraestructura que es muy necesaria, con todos los alcaldes a favor y haciendo campaña electoral, prometiendo a sus vecinos que iba a haber una inversión próxima y grande para la mejora de esa carretera, que es una reclamación histórica, las 12. Y en cuanto Barbón entra al gobierno, pero sin haberlo negado durante la campaña, muy al contrario, haciendo uso de ese proyecto para ganar el máximo número de votos entre los vecinos de la comarca, cuando Barbón entra al gobierno, anuncia, a preguntas del Partido Popular, para ser más concretos, anuncia que abandona ese proyecto. Y que lo que va a hacer es, simple y llanamente, partir la carretera en trozos, hacer unas mejoras que sean muy leves, mejora de firme y poquita cosa más, y además lo va a llevar a 2030, el horizonte de la reparación. Eso es absolutamente inadmisible. Es decir, si el objetivo es llevar a 2030 la reparación de las 12, yo ya les digo que ya casi pueden dejarla, porque llega tarde y se necesita que haya soluciones lo antes posible con respecto a este problema. ¿Qué hemos hecho desde el Partido Popular? Una vez que hemos visto que aquí alguien nos estaba engañando, pero si tampoco entraré en señalar. Es decir, a mí me da igual quién haya engañado, porque realmente es una cuestión que tendrán que dirimir dentro de los propios dirigentes del PSOE y ponerse de acuerdo. Que bastante cabreo tienen ya de los alcaldes de la comarca con sus cargos en la FSA, ¿no? Que decidan ellos quién les ha engañado, si Barbón o Fernando Lastra en la anterior legislatura. ¿Qué hemos hecho desde el Partido Popular? Nosotros en el Parlamento hemos propuesto dos cosas. Primero, que el gobierno del Principado de Asturias elaborase un calendario de la mejora por tramos de la carretera, evidentemente siempre mejorando el planteamiento inicial del año 2030, y segundo, que pasase convenientemente por el Parlamento asturiano para informar de los pasos que iba dando para que esto se hiciese posible. Y a día de hoy, esa propuesta del Partido Popular, que salió adelante con los votos del Partido Socialista, con los votos de todos los diputados del Partido Socialista, incluidos los diputados del Occidente del Partido Socialista, esa propuesta se está incumpliendo. No tenemos ninguna planificación por parte del Gobierno para mejorar las 12 y adelantarla en plazos al 2030, y no hemos tenido ninguna explicación en el Parlamento de ningún miembro del Gobierno que nos explicase, que entrase en detalle de cómo iba a acelerar las obras de las 12. Por tanto, aquí hay dos cosas y termino con este tema. Por un lado, los alcaldes del Partido Socialista de la comarca, que se dicen muy cabreados, yo creo que o no están del todo cabreados o deberían poner un poco más de firmeza en sus reclamaciones. decir, yo sí tengo un presidente del gobierno de mi partido que le pido que me reciba para hablar de un problema que me han prometido y después me han arrebatado y no me recibe y no me da soluciones. Yo soy alcalde del Partido Socialista y al día siguiente, encima de la mesa está mi carnet de afiliado. Si tengo un presidente del gobierno de mi partido, secretario general de mi partido, que no me recibe para poder tan siquiera buscar soluciones que afectan a mis vecinos, yo el carnet lo dejo encima de la mesa al día siguiente.
Bueno, ahí llega entonces el recibimiento, o eso parece, con la reunión telemática que tendrá lugar a partir de las 4:30 de la tarde con ellos, y a ver si además de reunirse con ellos después de tanto tiempo a la espera y de charlar del tema encuentran alguna solución que no sea la de los tramos, como señalaba también aquí Álvaro Queipom. Esto sobre la AS-12, la carretera que vertebra los pueblos del Valle del Navia. Segundo tramo de Costa Viva, no tan buenos tenemos los cielos nosotros aquí en La Mariña, ¿eh? En este día de hoy un poquito más nublados parece que en el resto de Galicia, y el fin de semana apuntan que va a ser 50-50, es decir, que el sábado tendremos los cielos nublados y el fin de semana, el domingo, tendríamos nubes y claros. Ya saben de todos modos que esto de la meteorología varía mucho por zonas e incluso en un mismo ayuntamiento, en una esquina a lo mejor está cayendo alguna llovizna y en la otra está luciendo el sol. Pero en general las temperaturas el fin de semana serán similares a las de hoy, con máximas de 13-14 grados aproximadamente. Y en cuanto a las nubes, bastante nubosidad el sábado y un poquito menos el domingo, con vientos del este o del nordeste durante todo el fin de semana. Eso de forma mayoritaria. Luego ya, pues como siempre, por parroquias. Vamos a ello, seguimos detallando esas noticias que ya les hemos ido algunas desarrollando y otras apuntando en la primera parte de Costa Viva, que arrancaba a las 12:30 y nos lleva cada día hasta las 2 de la tarde, aún con este saltito que tenemos, esta interrupción para conocer otras noticias a la 1 del mediodía. Hoy nos hemos despertado con una noticia que nos deja mal cuerpo, desagradable evidentemente, y es que se ha localizado en la costa de Francia los restos mortales del joven vecino de Viveiro que desapareció en diciembre de 2019. En realidad los restos se localizaron ya en el mes de marzo aproximadamente del año pasado, pero se han tenido que realizar muchas pruebas de ADN, muchos trámites burocráticos y muchas cositas, hasta que finalmente se ha determinado que sí, corresponden a Alejandro Meitín. Alex Meitín, durante unos días, y ustedes recuerdan, se estaba buscando pues con desesperanza, con mucha preocupación, a este joven que había estado tomando algo, se había ido, creo recordar, y no llegó después a su casa, donde tendría que haber llegado de una forma habitual. Se activó el sistema de búsqueda, yo creo que tardamos varios días hasta que finalmente se descubrió que el coche estaba en el puerto, que había caído al puerto. Recordamos que desaparecía en la noche del 15 de diciembre. Teóricamente regresaba de una cena a su domicilio y, bueno, pues así estaba la situación. Ahora, y después de muchos trámites que evidentemente para los familiares y allegados han debido de ser también muy tediosos, han conseguido determinar que sí, que los restos mortales que aparecieron en la costa francesa, cerca de una isla, eran los de Alejandro Meitín. Una triste noticia con un final triste también. Y hablamos ahora de la situación del coronavirus. Bueno, ya sabemos, la Ourense se queda enquistada, aunque a lo mejor, tal y como van estos datos, no por mucho tiempo, porque la incidencia está bajando a 7 días en la Ourense y no tienen más de 9 casos en los últimos 14 registrados. A ver si hay suerte y ese brote que se detectaba días atrás se controla y la red de contactos o de personas que hayan estado pues de algún modo cercanas a los contagiados no se extiende mucho y se puede integrar en el resto de casi toda la provincia de Lugo. ¿Por qué casi toda la provincia de Lugo? Porque es que casi toda la provincia de Lugo en estos momentos está en restricción media. En cuanto a Sergas ya no hay restricciones bajas. Esto está medio, alto o ya máximo, que es para salirse, pero que en restricción máxima solo está Soutomayor, en el área de Pontevedra-Salnés. Tenemos restricción media en prácticamente toda la provincia de Lugo y hay 3 ayuntamientos de la provincia de Lugo los cuales no podemos ir, digamos, los que tenemos esa restricción media, que son Guitiriz, Lourenza y A Pobra do Brollón. Ellos tienen una restricción alta. Hombre, ellos si quieren pueden comunicarse entre ellos. Lo que pasa es que les ha tocado un buen triángulo, cada uno está en una esquina. Y esa es la situación por ahora. Como ya hemos escuchado a nuestro compañero en COPE Galicia, se reúne nuevamente hoy el comité clínico, pueden cambiar las cosas, pero ya de cara para la próxima semana. Esto acaba de entrar en vigor esta misma medianoche. Buena noticia que en el Hospital La Mariña, a día de hoy, igual que ayer, no hay ningún paciente positivo en coronavirus, cero coronavirus, y que la próxima semana se empieza a vacunar a la gente de entre 50 y 55 años de edad, porque va a llegar un contingente extra de vacunas de AstraZeneca, que es la indicada para esa franja de edad. Así que a partir de la semana que viene puede que usted, si está en eso que llamamos mediana edad, aunque no nos guste, le llamen para vacunarse. Hoy ha llegado la vacunación a Ribadeo, una gran noticia. ¿Vacunación a Ribadeo? Dirán, ¿y eso cómo? Claro, al hospital Asilo. ¿Y por qué? Pues porque la residencia ya estaban vacunados, pero en el hospital Asilo empezaron más tarde debido a ese brote de coronavirus que lamentablemente surgía ya a finales de diciembre, mediados de diciembre, y que echaba al traste el proceso de vacunación. Pero bueno, pues después de pasarlo mal, evidentemente, porque tenemos que lamentar pérdidas de usuarios del Hospital Asilo de Ribadeo que fallecieron por culpa de ese brote, ahora, en este día de hoy, se pone la segunda dosis, tanto a los usuarios como a los profesionales. Es algo esperanzador, según destaca Fernando Suárez, el alcalde.
Pues expresar a nosa satisfacción por ver como no Hospital Asilo hoxe xa se puxo a segunda dose da vacina, a anterior, a primeira dose, hai varias semanas que foi aplicada, e agora xa podemos decir que as dúas residencias de Ribadeo, tanto o Centro de Atención ás Persoas Maiores, é dicir, a Residencia Nova, como o Hospital Asilo, pois o seu persoal e os usuarios e usuarias, todos, coa excepción de unha persoa na nova residencia, pois foi selles aplicada a vacina contra o COVID-19, e iso é algo que nos ilusiona nesta nova etapa de recuperación, e que tamén vemos como o resto da ciudadanía nos diferentes segmentos de idade pois tamén ou están empezando a recibir, ou outros están ansiados e ansiosos de que veñan máis vacinas para que todo o mundo poida poñer, para que empecemos como sociedade pois a mellorar e a tirar para adiante. Esperemos que nos próximos días sigamos tendo boas noticias neste sentido.
Vamos a ir fijándonos en esas buenas noticias. Evidentemente todos queremos que la marcha sea mayor y que llegue a todos los grupos, y a lo mejor hay alguno que se ha quedado un poco más atrás y que todavía no le ha llegado, y otros que les han llegado, pero estamos en ello, se está vacunando, están llegando vacunas extra, y a ver si poquito a poquito conseguimos inmunizar a la mayor parte de la población y salir de esta en la cual no nos habíamos visto, al menos en este siglo y esta generación presente. Hablamos además de residencias con una buena noticia, porque la Diputación de Lugo prevé abrir la residencia de mayores de Meira en el primer trimestre de este año. Ya esperan que esté operativa ahí pues muy pronto, muy prontito. Así lo ha avanzado el presidente del ente provincial, José Tomé, en esta jornada de hoy, puesto que se ha aprobado la licitación del contrato para dotar de equipamiento a este centro de personas mayores en Meira.
Neste contrato que hoxe aprobamos sacar a licitación, prevése unha posible ampliación de compra de materiais para poder aumentar a súa vez o número de prazas desta residencia, pasar de 30, coas que empezará a funcionar, a 38 prazas de capacidade, porque esta edificación ten esa posibilidad de ampliar, ten capacidade para poder ampliar. Co contrato de equipamento damos un paso importante de cara a cumplir esa previsión que temos como goberno, teño como presidente, de abrir o Centro de Atención de Personas de Meira no primeiro semestre do presente ano. En todo caso, se non pode ser no mes de xuño, de cara ao verán sí que estará aberta esta residencia, pois unha vez tramitada, feitos os trámites correspondientes, como estamos a falar.
Ahí está. Si no puede ser a principio de verano, pues por ahí más o menos hacia final. Pero la residencia de Meira entonces estaría ya en funcionamiento este mismo año, y es una gran noticia, por lo tanto, también para la población y para los meiregos, que ha dado José Tomé en esta jornada de hoy después de la Junta de Gobierno, donde se aprobaba el contrato de licitación de ese equipamiento. Por cierto, vamos a hablar también de otros servicios asistenciales importantes. Vamos a mirar hacia el occidente asturiano. ¿Por qué? Porque en este día de hoy también ha habido una reunión, un encuentro de estos telemáticos que tanto se llevan ahora entre responsables de sanidad del Principado de Asturias y los alcaldes del área sanitaria primera. Estos de aquí al lado, los que tienen de cabecera Jarrio, para hablarles del marco integral para este ámbito, es decir, para hablar del hospital de Jarrio. ¿Qué será? ¿Cómo? ¿Qué será? ¿Será? ¿Cómo será? ¿Habrá mejoras? ¿Las llevarán a cabo pronto? Vamos enseguida a escuchar las declaraciones de los responsables sanitarios. Antes, un alto en el camino.
Para o Día do Pai, compra na Mariña. No Comercio da Mariña atoparás todo o que precisas para celebrar esta data. O 19 de marzo, consume local. A Federación de Comercio, facendo Mariña. A FECAM, deséxavos un feliz Día do Pai.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, o 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
30 minutos pasando la 1 del mediodía, hablamos por lo tanto del área sanitaria primera y de Jarrio. Reunión entre los alcaldes de esta zona y responsables de sanidad. ¿Qué les han dicho? Que están comprometidos con el área. Es lo que ha dicho la gerente del SESPA, Concepción Saavedra.
Ese es un marco integral del área sanitaria 1. Es un compromiso, que es un compromiso que ya tenemos, por supuesto, con el Área Sanitaria 1 y con Jarrio, pero lo que queremos es comprometer una serie de medidas e iniciativas durante los próximos 3 años. Son medidas que van desde la parte de recursos humanos, que es estabilizar y atraer a profesionales al Área Sanitaria 1, pero también estamos hablando de infraestructuras, que serían todas las, o la obra que se va a realizar o que se va a continuar en Jarrio, junto con también actuaciones en diferentes centros de salud del área sanitaria. Estamos hablando de un compromiso en equipamiento, ¿no?, de un presupuesto en equipamiento, tanto para el hospital como atención primaria, y estamos hablando de potenciar programas de salud, ¿no?, como puede ser todo lo relacionado con la telemedicina, la telecardiología, el crear una unidad de insuficiencia cardíaca de medicina interna para pacientes crónicos, el hacer el cribado no solo de colon, que ya se desarrolló, sino también el de cervix.
Mejoras, por lo tanto, que tienen planteadas en ese plan. Recordamos que era un plan trienal, lo que había comentado el otro día Concepción Saavedra cuando hacía las primeras valoraciones también sobre esa mejora necesaria para el hospital de Jarrio. Entonces también hablaba de la necesidad de hacer Jarrio atractivo a los profesionales, porque si ya de por sí no abundan los médicos en las listas de desempleo, pues en estas zonas es más complicado que vengan. De esto también nos habla.
Hay varias iniciativas relacionadas con recursos humanos, ¿no? Uno sería la estabilización de la plantilla que ya tenemos, ¿no? Y con ello lo que pretendemos es que en todas las OPEs, ofertas de empleo público que haya, siempre se cubran las plazas de Jarrio, igual que los concursos de movilidad. En aquellos profesionales que quieren prorrogar la edad de jubilación a más de 65 años, también permitirlo. Y, por otro lado, consolidar también a aquellos profesionales en formación que hace poco se recuperaron en Jarrio, tanto de medicina familiar y comunitaria como de enfermería familiar y comunitaria. Y luego hay otras medidas para hacerlo más atractivo, como es la flexibilización de la jornada, en el sentido de que la gerencia hará acuerdos con cada uno de los servicios, ¿no?, para ver cómo se trabaja en Jarrio, que facilite, digamos, la conciliación familiar. Pretendemos también que todos aquellos médicos o enfermeras en formación de los hospitales centrales tengan una rotación en algún momento por los hospitales comarcales como el de Jarrio, para que conozcan cómo se trabaja en Jarrio y qué es lo que se hace en Jarrio, y por lo tanto pueda resultarles atractivo. Y también buscarles, junto con los ayuntamientos, pues mejoras en cuanto a actividades socioculturales, en cuanto, por ejemplo, el plantear lo que podría ser una guardería infantil cerca del hospital o en el propio hospital, que eso es muy importante, ya que saben que la sanidad es sobre todo, está formada sobre todo por mujeres, y entonces sería bueno, ¿no? Para que sería una solución más, digamos, a los problemas que puede haber de conciliación familiar.
Bueno, son las palabras de Concepción Saavedra. Igual se han dado cuenta, que me he percatado así yo sin querer, ha tenido un desliz, ha tenido un desliz. No creo que pretendan desde el Principado esterilizar a la plantilla de médicos, pero sí que es cierto que ha quedado curioso, supongo que ya se refiere a estabilización de la plantilla. Recupero este momento, al menos para tener un momentito de alegría, ¿no?
Uno sería la estabilización de la plantilla que ya tenemos, ¿no? Y con ello lo que pretendemos es que en todas las OPEs, ofertas de empleo público que haya, siempre se cubran las plazas de Harry, igual que los concursos de movilidad.
Bueno, no lo he contrastado con ellos, pero yo creo casi seguro que no van a esterilizar a la plantilla del personal del hospital de Harry, ¿eh? Es un desliz, un lapsus diálogo que normalmente nos pasa a todos los que hablamos. ¿Y otra historia sobre el hospital de Harry o lo de las obras, que igualmente ha dicho Saavedra?
Y ahora vamos a retomar ese proyecto, pero en vez de hacerlo con proyectos aislados de las diferentes partes del hospital, va a ser un proyecto global a desarrollar durante estos 3-5 años, que ya recoja toda la parte del bloque quirúrgico, de partos, de hospital de día, de consultas externas, y por lo tanto ya no serían pequeños proyectos uno detrás de otro, sino que sería un proyecto global que recoge todas las necesidades del hospital de Harrow.
Pues ahí estamos, un proyecto global, a ver si es verdad. Son muchos años esperando que el Hospital de Harrow recobre la vida, recobre la capacidad asistencial y todo eso que hace también bastantes años le había dado un prestigio importante y le había convertido en un gran referente en materia sanitaria y hospitalaria. Es lo que pretenden desde el SESPA, el Servicio Asturiano de Salud, con el marco integral para el área sanitaria primera. Sobre esta zona de aquí, del occidente asturiano, ya saben ustedes que en esta jornada de hoy se celebra una reunión telemática entre Barbón y los alcaldes de los Valles del Navia, importante para hablar de la AS-12, porque si es importante el hospital, es importante la carretera que conecta también con el hospital, que es la AS-12. A este respecto, desde el Partido Popular, Álvaro Queipo se ha mostrado muy muy estricto o muy claro a la hora de señalar que los alcaldes del PSOE de esta zona se dicen muy cabreados, pero que todavía no se le han quejado a Barbón porque no los había recibido, que tendrían que haberle dejado su carné de afiliado. Vamos a escuchar a Álvaro Queipo, diputado por el Occidente y vecino de Castropol.
Los alcaldes del Partido Socialista de la comarca que se dicen muy cabreados, yo creo que o no están del todo cabreados o deberían poner un poco más de firmeza en sus reclamaciones. Es decir, yo sí tengo un presidente del gobierno de mi partido que le pido que me reciba para hablar de un problema que me han prometido y después me han arrebatado y no me recibe y no me da soluciones. Yo soy alcalde del Partido Socialista y al día siguiente encima de la mesa está mi carné de afiliado.
Bueno, pues es lo que señalaba, les va a recibir, o al menos telemáticamente en esta jornada de hoy, a ver si trae buenas noticias, a ver si todas son buenas y no solo buenas intenciones, sino buenos proyectos que se ejecuten. El arreglo de la AS-12, que lleva muchísimos años hecha un desastre, y también la mejora asistencial y de instalaciones y de todo el hospital de Harrow. Esto del occidente, vamos a cambiar de tornas completamente, vamos a hablar de otros temas que nos competen y nos interesan también en este tiempo en que vivimos. Por una parte, vamos a salir de nuestra cueva particular, de la cueva que tenemos en casa desde que llegó la pandemia, para meternos en otra cueva que seguro que es mucho más apasionante e ignota para todos, la del Rey Cintolo de Mondoñedo. Hoy arrancan las visitas ya y van a prolongarse casi hasta final de año, con todas las medidas de seguridad, bueno, ya, pero al menos podemos hacer algo, que es importante. Y además tenemos que hablar de los actos que se van planteando de cara al 8M, el Día de la Mujer, que es el próximo lunes. Todo esto y más a partir de este alto en el camino.
Encaramos el futuro con ilusión. Clínica Veterinaria Occidente estrena sus nuevas instalaciones en Ribadeo, en la calle Alza 1. Más de 200 metros cuadrados dotados con las últimas novedades en equipamiento para seguir ofreciendo lo mejor de nosotros a vuestras mascotas, bajo la dirección técnica de Arturo Vijande y con un amplio equipo de profesionales al servicio de vuestros animales. Clínica Veterinaria Occidente, confianza y cercanía, con el aval de Sociedad Veterinaria de León.
agasalla a papá, a Pepe, a Pepita, mercando no comercio de Foz. Haz tus compras por enter premio. Hacia Foz CCA sorteará 1.000 euros en 20 vales de compra de 50 euros cada un. Para San José e para Ubai, merca en Foz. Merca no comercio seguro e celebrao na nosa hostalería. Hacia Foz CCA, desexavos que pasedes un feliz día.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
A partir de hoy ya podemos hacer algo muy especial que siempre merece la pena ser realizado y es una visita a las Covas do Rei Cintolo en Mondoñedo. Hemos estado unos tiempos extraños, unas veces han estado abiertas, otras no, pero bueno, digo por el tema de la pandemia, pero afortunadamente ahora y con todas las medidas de seguridad necesarias se vuelven a abrir y con alguna peculiaridad este año. Tenemos con nosotros al arqueólogo municipal en Mondoñedo y también responsable en la oficina de turismo, Abel Vigo. ¿Qué tal, Abel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juana.
Comenzada de nuevo a tempada de visitar as covas. Aí atrás, no ano 2020, supoño que non se visitaron demasiado porque nuns primeiros intres estiveron cerradas, despois penso que abriron, pero con limitacións. Non sei como foi a tempada.
A ver, a tempada final foi boa. Hai que ter en conta que o que foron os meses do confinamento non houve actividade como ninguna outra cousa deste tipo, por decir, estábamos todos na casa. A partir de aí retomáronse visitas, no verán foron dentro dunha normalidade máis ou menos estándar, se ti queres, e despois, a medida que se foron implantando limitacións nas reunións de non convivintes, pois nos podemos que ir ajustando grupos. De todas maneras, o balance é bon, pois porque, por exemplo, o mes de agosto do ano pasado foi o mellor mes de visitas no que levamos de cova, quero dicir, o sea que batimos ainda así un récord a pesar das limitacións, e sempre, sempre, sempre con todas as medidas de seguridade que se nos dictaron dende a Consellería de Sanidade para que fose todo como ten que ser.
Pois é un triunfo, entón, porque coa que está caendo. Bueno, entón, agora comeza a nova tempada, que sempre é unha ledicia. Contenos en que consiste, ademais, parece que abren un pouco a horquilla de persoas que poden entrar e os nenos de 11 teñen a oportunidade de pasar a descubrila.
Sí, a principal novidade deste ano é que, grazas a unha nova normativa de regulación de actividades na cova, que saliu a fines do ano pasado, podemos ampliar un aniño máis as persoas que poden entrar. A idade mínima de acceso a partir de agora van a ser 11 anos. Comezamos, como todos os anos, con visitas de fins de semana, pontes e festivos, dous grupos ao día, unhas 12 e outras 5, ata que comece xa o horario de verán, a finales de marzo, no que engadiremos un terceiro grupo ás 6:30. Os estándares seguen sendo os mesmos. Os grupos seguimos tendo as mesmas limitacións xerais, pero, ollo, esas non son as que rexen agora, porque agora estamos coas limitacións que nos marca Sanidade. Agora estamos facendo grupos de 4 persoas. En condicións normales, os grupos poderían chegar ata 10 persoas, como a todos os anos. Que, bueno, entendemos que, ou queremos pensar, que pouquinho a pouco iremos podendo achegarnos a esa normalidade de visitas.
Normalmente, de cantas persoas eran os grupos?
Entre 4 e 10 persoas. Son os grupos que nos barallábamos. Entón, bueno, estamos traballando nos mínimos, pero estamos ofrecendo o servizo porque é unha oportunidade moi boa para facer unha actividade segura en todos os niveis, a todos os niveis, tanto segura de visita como segura en canto a COVID. É unha actividade ao aire libre, dinámica, que nos pode permitir desoxidarnos, ¿no?, de tantas semanas parados, case sen poder salir dos nosos concellos.
Sempre unha aventura, ademais, adentrarse nunha cova tan interesante e facer isto, que é un poquinho de espeliorosía, pero para os novatos, máis ou menos. Contenos cales son as obligacións e cales as recomendacións.
A ver, as obligacións son mascarilla, nos pedimos unha máscara cirúrxica ou superior, teñen que ser das homologadas, das compradas, nos valería unha máscara de TEA, porque esas non podemos saber o grado de homologación que presentan. obrigatoriedade tamén é o feito de que se traiga un calzado cerrado con fondo de goma para evitar esbarróns a medida do posible. Válenos zapatilla deportiva, bota de goma, bota de montaña, pero sempre con debuxo, que non sexa liso, eso é máis recomendable. E despois recomendamos traer unha roupa cómoda, que non importa que se manche, e recomendamos traer unha muda para cambiarse despois da visita, pois nos, a pesar de que damos unha funda, unhas luas, un casco, todo perfectamente higienizado, desinfectado, con todas as medidas de seguridade, pois bueno, a xente, as persoas, si se arrastran polo piso, vanse a manchar, e moitas veces hai que sentarse ou hai que gatear un pouco, co que é fácil fácil mancharse. E o último elemento obrigatorio é facer reserva para poder facer a visita. Iso por teléfono, no teléfono da Oficina de Turismo, 982-50-71-77. Recollemos datos, miramos disponibilidade e volvemos a explicar todas as necesidades e todas as obrigas para poder facer a visita.
Moi ben. Recibironse as primeiras chamadas para esta tempada?
Sí, xa temos reservas para este domingo, máis para a semana que ven, tamén para o domingo.
Atacando normalmente, en condicións normales, sin nada cambia respecto á pandemia, ¿atacando estarían abertas para o público?
Ata o 19 de decembro.
Ah, vale. Pois temos aí tempo dabondo para visitar as covas do Rei Cintola, e ademais sempre merece a pena. Moitísimas gracias, Abel Vigo, por estar con nos, que vaya todo moi ben.
Moitas gracias a vos.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo, te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego, porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde, llamando al 982-56-29-16.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Después de ese recorrido por la cueva, vamos a hablar del día 8M que celebramos o conmemoramos el próximo lunes, no bien exento de polémica, de diversidad de opiniones y de complicaciones, dado que después de la pandemia, después de la macromanifestación del 8M del año pasado, todo es pues está mucho más susceptible, evidentemente, con este asunto. Por ejemplo, en Madrid se han prohibido las manifestaciones o concentraciones, pero en otros puntos, en Galicia por ahora, hay programadas otras cuantas. Todas ellas tienen evidentemente su razón de ser y su lógica, su objetivo final. Quizá el momento no sea el oportuno, ahí va los gustos, los colores. Evidentemente esto levanta ampollas por unos lados y por otros, pero además de determinadas protestas que pueden ser en calle o no, hay muchos otros actos simbólicos, reivindicativos, divulgativos, para expresar lo que significa la lucha por los derechos y la igualdad de la mujer, que se conmemora el próximo 8M. Vamos a hacer un repasito de algunos de ellos y el próximo lunes, por supuesto, seguiremos, que es el Día de la Mujer. Entre ellos, Baruch Domínguez nos ha elaborado un reportaje muy interesante, como siempre muy elaborado, sobre algunos de los que tenemos en la comarca. Poco a poco van sumándose más, y diversos pues artículos de opinión y de todo, pero esto es pues un buen dibujo, estaba bien plasmado, más o menos lo que podemos tener en estos días. A ver, Baruch, para adelante.
Mujer fartura de loita, que che dicere un mujer, se ties como terra nosa e a terra como a tie.
Hai un 8% de probabilidades que entre en tempestade nuns días.
os remuiños deixarán me espiga. Non vou poñer formas ao descuberto. Non será un corpo desprovisto de roupa. Será un corpo desprovisto de medos.
O colectivo Galegas 8M pon en marcha diversas iniciativas ao longo de Galicia e tamén aquí na comarca da Mariña. Mulleres como Sandra, Inma, Ana ou Teresa contannos por que este ano tamén é importante seguir coas reivindicacións.
Todo se fala pandemia, pero non se dice realmente o valor que ten a muller nesta situación, porque quen estivo aí? Quen estivo nos supermercados? Quen estivo limpiando as rúas? Quen estivo cuidando os ancianos? Moitas mulleres tuveron que renunciar ao posto de traballo, vale, para cuidar ao seu pai, a súa nai, aos seus fillos, en fin. Que, mira, a muller creo que é un pilar fundamental, máis que fundamental, na sociedade.
É que tú, mira, o traballo dos cuidados, desde xa, está aí. Pero esta pandemia puxo de manifesto que todos eses traballos están feitos maioritariamente por mulleres. O que pasa é que os cuidados non se ven como algo tan importante como outro traballo calquera.
Porque a nivel legislativo foronse conseguindo grandes avances, pero a nivel da vida práctica diaria das mulleres seguimos tendo pois moita carga, non? Os cuidados sigue recaendo todo o peso prácticamente en nós, tanto a nivel de cuidado do fogar, como de cuidado das crianzas, como de cuidado das persoas maiores. E por iso temos que seguir loitando para, de alguma maneira, visibilizar, valorar e dignificar estes cuidados, non?
Eu si me poño a pensar que hai persoas que lle dan máis valor a construir unha lavadora, como se dixéramos, non, sector industrial, que o que é construir unha persoa, que sería a crianza, temos que pensalo, Porque estamos dando máis valor a quen me fai cómodo e agradable o tempo de lecer que a quen dá un acompañamento respetuoso e humanizado no fin da vida.
Imos agora cos actos concello a concello. En Ribadeo, o acto central partirá ás 6 da tarde do aparcadoiro da Avenida de Galicia e rematará fronte ao concello. Escoitamos a Sandra.
Nos aquí temos organizado un acto que pensado para e por Ribadeo. Cando cheguemos ao concello, vamos a ler o manifesto, escollimos 5 mulleres de diferentes eiros, diferentes cidades, para un pouco, pois eso, ir tocando, pois, mulleres que traballan no ámbito da atención ás persoas maiores, no servicio de atención ao fogar, mulleres que traballan nos supermercados, temos incluso unha muller que vai interpretar en linguaxe de signos, porque sempre intentamos que todas as nosas actividades sexan o máis inclusivas posibles, en eso estamos. Entón, agora estamos con a campaña que repartir mandís e que as mulleres saquen os mandís ás ventás para intentar eso. Por unha parte, darlle valor ás nosas devanceiras, así como intentar pagar unha débeda con elas nunca pagada, porque si agora son non remunerados e non valorados os cuidados, na época das nosas avoas é unha situación na que nin nos imaginamos o que sentiríamos.
No caso de Barreiros e de Burela, os actos serán ás 8 da tarde na praza de ambos concellos. Do de Burela, fálanos Teresa.
É unha praza moi grande que temos suficientemente espazo para todas. Ademais, xuntámonos para facer un vídeo, un pequeno vídeo que estamos rolando un pouco polas redes sociais, non? En este vídeo, varias mulleres de Burela aportan a súa testemunha en relación pois, a carga que sofren polos cuidados.
Algo máis cedo, ás 12 do mediodía, serán os actos en Cervo e en Foz. En Cervo, dende a Casa da Cultura, en Foz, na Avenida da Mariña. Dos actos de Foz, fálanos Ana.
Puxemos xa unhas especies de cartazos nas rúas de Álvaro Cunqueiro e na Avenida da Mariña, e son cartazos onde están representadas aquelas mulleres que estiveron aí ao pé da batalla, que deron a cara, como son as caixeiras, as enfermeiras, as cuidadoras, vale? Entón son cartazes ilustrativos que fan mención a elas, vale? Tamén fixemos un mural que vamos pendurar no Colexio Público de Foz, no número 1, con un lema que pon ningún paso atrás. E concretamente o día 8, ás 12 da mañá, vamos nos reunir na Avenida da Mariña, na Glorieta de Vilalba, frente ao Xoima, donde faceremos unha concentración. E ali leeremos o manifesto, Tamén teremos un pouquiño de, intentaremos ter un pouquiño de música, música onde estará interpretada por mulleres, fundamentalmente, música do país.
Para a primeira hora da tarde quedarán os actos en Xove, a partir das 4:30, no Centro Cívico da localidade, en Viveiro, a partir das 5:30, nos Xardíns. Se falamos da zona rural da nosa comarca, o acto central no Valadouro será ás 7:00 PM na Praza de Santa María, pero tamén haberá actividades o domingo. Contanolas, Inma.
Pensamos nunha concentración na Plaza de Santa María ás 7:00 PM e o domingo ás 11:00 AM vamos a poñer un tendedoiro ali no cantón da praza para colgar tamén mandís con lemas e o que lle apeteza a cada muller colgar ali. Pensamos isto sobre todo porque no rural as mulleres teñen aínda máis ou mellor dificultade para ir á folga. E digo eso porque se dedican aos cuidados da terra, dos animais, dos maiores, de todo, está aínda como máis dificultoso, non?
Con respecto ás marchas e outros actos, todas elas contan coa aprobación da subdelegación do goberno en Lugo, estánse a facer de xeito local para salvagardar as distancias de seguridade e as medidas preventivas fronte a COVID.
Podo entender que en cidades grandes onde pode haber unha gran afluencia de persoas pode ser, digamos, complexo, non? E arriscado. Entendo que a nivel local, nos aquí, pois, non vamos a ter ese problema.
Temos unhas rúas moi amplas, con unha cabeceira de 4 metros, pasámonos por WhatsApp unha avaliación, como se fora unha enquisa epidemiolóxica para recomendarlle ás persoas que non acudan ao acto no caso de que teñan, pois, diarrea, dolor muscular, fiebre maior de 37,5, máscara obligatoria, entón vamos, é que, ou sea, ou muta o coronavirus a unha forma alienígena hiperextraterrestre ou non habería posibilidade ninguna, tendo en conta que estamos nun espazo aberto. Entonces, si é válido ventilar as aulas, por que non é válida unha manifestación ao aire libre?
Non queremos ver a ninguén sin máscara, respetando as distancias, por suposto, de 2 metros, o concentrarse non exime de cuidarse, vale? É dicir, somos responsables do que temos entre maus. De feito, xa non nos sentamos para facer unha manifestación a nivel nacional, como se fixo ano pasado. Isto levámolo pensando desde xaneiro, vale? Non é unha cousa que xurda así, bueno, vamos facer... Non, é algo que levámolo pensando moi detidamente, de como facer, como non facer.
E aparte disso, bueno, pues, cada quen, cada persoa libre de poder reivindicar este día a súa maneira, non? Entón, bueno, pois, hai que ser moi respetuoso tamén cos medos das distintas persoas e que podan, pois, eso, desde a súa casa, colgando no seu balcón, pois, un mandil, unha bata, unha prenda de traballo que, de alguna maneira, axude, pois, a visibilizar estes traballos.
Seixa como seixa, na rúa ou dende a ventá, importante reivindicar o papel fundamental e vital das mulleres na nosa sociedade.
Ahí tenemos un ejemplo de algo de lo que se va a organizar, de alguno de los mensajes y de alguna de las razones por las que es importante también luchar por los derechos de la mujer. También desde Ribadeo, desde el Partido Popular de Ribadeo, en esta jornada de hoy nos comunican que han gestionado con la Xunta de Galicia una serie de material didáctico para distribuir para educación infantil y secundaria. Y también han distribuido vídeos sobre científicas gallegas. Esto nos lo explica Begoña Sanjurjo, que además de ser concejal del Partido Popular, también es profesora.
Los centros escolares estamos a traballar o Día Internacional da Muller, un momento para reflexionar acerca dos avances logrados, para pedir máis cambios e para celebrar con valentía a determinación das mulleres que xogaron un papel clave na historia dos seus países e comunidades. Esta igualdade constrúese dende que nacemos. Por iso, para axudar os nosos centros nesta andaina, O Grupo do Partido Popular de Ribadeo, xestionamos material específico. Repartimos material en papel. Dúas unidades didácticas, unha para infantil que se titula Elas son animais, onde se traballan os nomes femininos dos animais, e outra unidade didáctica para secundaria titulada Feminismos. Tamén fixemos chegar a través do correo electrónico vídeos nos que se dan a coñecer as traxectorias científicas de algunhas galegas que dirixen proxectos de investigación internacionais, xa que os postos de dirección son, en moitos casos, aqueles nos que máis custa ver a unha muller. A ONU escolleu este ano un lema no que fala das mulleres líderes. Esperemos que se faga realidade neste 2021. Queremos agradecer o esforzo do profesorado de todos os niveis que educa para a igualdade, que forman a mulleres e homes responsables e comprometidos coa sociedade, con capacidade para dar resposta aos retos dun mundo cada vez máis global e complexo.
Pues ahí está también, Begoña Sanjurjo del PP y la distribución de ese material por los centros educativos. Y con esto llegamos al final de Costa Viva. En un ratito seguimos con más noticias y actualizándolo todo a partir de las 2:20. Ahora te quedas con Antonio Raiz.